Vamos a seguir con nuestra plática, con nuestro tema que iniciamos hace 8 días acerca de puertas abiertas. Puertas abiertas. Si no vino la semana pasada, en el canal de YouTube de la iglesia puedes ver la plática de la semana pasada para que sigas la secuencia de lo que hemos estado hablando. Lo estamos basando en Éxodo capítulo 20, versículo 5, que es donde están los 10 mandamientos. Y Dios, el primero que le dice, el primer mandamiento que le da a la nación de Israel, es que no vas a tener dioses ajenos delante de mí. Y dice el versículo 5, no te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es lo importante aquí. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nos rebelamos en contra de Dios, la maldad que nosotros hacemos alcanza hasta nuestra tercera y cuarta generaciones. Así es que es muy importante que nosotros entendamos que debemos de caminar con el Señor. Y el versículo 6 dice: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Les comenté que a lo largo de los años, de 2000 años, el evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo, se ha ido sincretizando a lo largo de los años. Esta palabra significa se ha ido entremezclando con otras doctrinas, con ideologías, con filosofías humanas, y estas doctrinas han querido venir a mezclarse, a sincretizarse con el evangelio de Jesucristo, y muchos han cedido ante esto, pero la Biblia nos sigue dando el único referente, la única referencia de la verdad de Dios. Así es que como iglesia tenemos que seguir luchando por conservar la sana doctrina. Hay mucha tentación de meter cosas raras al mensaje de la iglesia, pero el mensaje de la iglesia debe de ser cristocéntrico solamente, y tratar de buscar la verdad y la pureza de la doctrina para no caer en error. Así es que hace 8 días hablamos acerca de la puerta abierta de las tradiciones paganas, tradiciones que se fueron infiltrando dentro del cristianismo, tradiciones que se convirtieron, la gente lo veía ya como parte de la doctrina, sin necesidad de que fueran parte de la doctrina, muchas de esas tradiciones. Hoy vamos a entender, o vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las prácticas del ocultismo. Para entender esto, hermanos, debemos de recordar y tener en mente: fuimos creados como seres espirituales por Dios. ¿Están de acuerdo todos? Sí, qué bueno. Si no, después nos echamos un tirito. Fuimos creados como seres espirituales. ¿Por qué? Porque Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Y sopló en él aliento de vida, y entonces, como consecuencia de ese aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Es decir, fuimos creados de barro, pero con el Espíritu de Dios, el aliento de Dios nos dio a nosotros vida. Somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo físico. Si yo sé esta verdad, yo debo de entender entonces que mi espíritu, lo que yo soy, está en contacto permanente con Dios. El problema ahora que nos enfrentamos es que el espíritu se puede alimentar de dos fuentes. Solamente hay dos fuentes de las cuales yo me puedo alimentar espiritualmente. La primera fuente es Dios, la verdad, la luz, la vida, el original. Todo lo que es de Dios, esa es la primera fuente de la que me puedo alimentar. Pero si no me alimento de esa fuente, entonces me voy a alimentar de la otra fuente. La otra fuente es pirata, la otra fuente es mentira, y la otra fuente es oscuridad. Esa fuente fue engendrada en Satanás. El diablo, Luzbel, Lucifer, la serpiente antigua, fue engendrada esa semilla de oscuridad, y él está influenciando y está convirtiéndose en una fuente alterna para muchísima gente, millones de personas. No hay opción. no hay muchas opciones. Una de dos: o tú te alimentas de la fuente original, o te estás alimentando de la fuente pirata. No hay dos. Tú eres un ser espiritual. Yo soy un ser espiritual. Y mi espíritu se tiene que alimentar. Yo decido de qué fuente lo voy a alimentar. Yo he decidido, dice el corito, seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo he decidido seguir alimentándome de la fuente que es Cristo. Pero mucha gente que ha dicho, no, a mí eso de Dios y no va conmigo, yo estoy muy bien, la iglesia, yo me voy por otro lado. Esa gente automáticamente está diciendo, no me voy a alimentar de Dios, me voy a alimentar de la otra fuente. Aunque no digan abiertamente, es lo que está sucediendo. Se van a alimentar de la fuente, de la otra fuente. O eres luz o eres oscuridad. No hay más opción. No hay más opción. ¿Cuántos de aquí son luz? Como brillan. Hasta me deslumbran. Ok, vamos adelante. ¿Se entiende esto? Número uno, somos espirituales. Hay dos fuentes, two sources. Y yo tengo que decidir de cuál me voy a alimentar. De la fuente de vida o de la fuente que conduce a muerte, a la mentira y a la oscuridad. Yo he decidido alimentarme de la primera. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos lo creen? Ok. Así que tenemos estas dos opciones: o servimos a Dios o servimos al diablo. La gente que sirve al diablo, y vamos a hablar acerca de esto hoy, porque quizás nuestras generaciones anteriores, o quizás nosotros mismos antes de decidir alimentarnos de la fuente de la vida eterna, nos alimentamos un tiempo de la otra fuente, o quizás nuestros padres o nuestros abuelos se alimentaron de esa fuente y pudieron quedar ahí puertas abiertas para nosotros, porque el Señor visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Yo no sé qué fue lo que pasó, sé hasta mis abuelos, que es mi tercera generación, pero más arriba no sé qué pasó ahí, y mucho más arriba tampoco sé qué cosa sucedió. Así es que necesitamos identificar estas fuentes, estas puertas, para poderlas cerrar. ¿Qué es el ocultismo? ¿Qué es el ocultismo? Vamos a ver de qué se trata el ocultismo. El ocultismo trata de cosas secretas, de cosas escondidas. Esto es el ocultismo. El ocultismo trata de cosas secretas o de cosas escondidas. El ocultismo tiene que ver también con operaciones o sucesos que parecen depender de poderes humanos, parecen, pero van más allá de los cinco sentidos, de lo que podemos ver o de lo que nosotros podemos entender en nuestros cinco sentidos. El ocultismo tiene que ver con lo sobrenatural, con la presencia de fuerzas espirituales. Dentro del ocultismo hay varias ramas de las que vamos a hablar ahora, pero tenemos que contestar esta pregunta que mucha gente se hace. Yo me la he hecho y a lo mejor ustedes se la han hecho alguna vez. ¿Existe lo sobrenatural? Y está muy de moda, ¿a poco no? Películas, programas de televisión, pláticas de sobremesa. De chavitos nos gustaba, ¿verdad?, juntarnos ahí a platicar historias de espantos, ¿no? Y nos metíamos abajo de la mesa y apagábamos la luz ahí con una velita y, a ver, cuéntame la historia cuando salió el duende aquel y ahí estábamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el ser humano siempre tiene la tendencia a esta pregunta. ¿Existe lo sobrenatural? ¿Existe el asunto de la brujería? ¿Existe el asunto de la hechicería? ¿Es cierto que se puede hacer daño a una persona a distancia? ¿Es cierto que si hago aquí un amarrito acá, el ser amado nunca se me va a ir de mi vida y va a estar acá? ¿Es cierto todo eso? ¿Funciona? ¿Existe? Vamos a ver. Vamos a ver. Vivimos en una época, hermanos, en que la gente está buscando estas y muchas otras respuestas. Pero según la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, hay un conflicto permanente en el mundo espiritual. En el mundo espiritual Y tengamos en mente esta escritura, Efesios 6:12. Les dije hace 8 días, a lo largo de estas pláticas, hermanos, que son cosas que vamos a estar lidiando constantemente, estas cuatro puertas de las que estamos hablando: tradiciones paganas, ocultismo, inmoralidad y machismo y matriarcado. Son cosas del diario vivir. Así es que estas escrituras, hermanos, son poderosas. Yo les sugiero que las apunten, las marquen en sus Biblias, porque todos los días hay gente que nos pregunta, que nos cuestiona, o alguien nos dice: oye, ¿tú qué crees de esto? Y a veces nos quedamos en cero, no sabemos qué contestar, y a veces hasta nos vamos en el viaje. Y cuando me doy cuenta, a veces hay que ir a rescatar un cristiano, porque es que alguien le dijo, la comadre le dijo, y cuando te das cuenta ya el cristiano está ahí metido en un montón de cosas. Hay que saber para presentar defensa del evangelio, ¿ok? Efesios 6:12, una escritura clave: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es humana, nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha no es contra el vecino, contra la vecina, contra las autoridades, contra el presidente. Nuestra lucha no va por ahí. La lucha del cristiano dice que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, toda una organización espiritual de la otra fuente, que no es la original, puesta a disposición de la humanidad para que escojas con quién quieres salir a bailar. ¿Por qué hay tanto interés? ¿Por qué hay tanto interés en el ocultismo en nuestros días, hermanos? ¿Por qué hay tanto interés? ¿Por qué los chicos están a veces tan clavados en películas de vampiros, en películas de zombies, en películas de muertos, en películas de todo ese tipo de cosas, de fantasmitas, de todas esas cosas? Porque hay un interés de parte de Satanás para que nos apartemos de la palabra de Dios. El hombre desde el huerto del Edén, desde Adán, ha tenido y ha sido atraído por la idea de conocer todos los secretos de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo el diablo ahí en el huerto a Eva? Con que Dios te ha dicho que no puedes comer del árbol del bien y del mal. Interesting. ¿Sabes por qué, Evita? Te puedo decir Evita, ¿verdad? Sí, estamos en confianza. ¿Sabes por qué Dios te dijo, Evita, que no pueden comer de eso? Porque Dios sabe que el día que ustedes coman, ustedes van a ser como Dios. Ay, nomás te lo dejo. Ay, nomás te lo dejo. Y la serpiente se dio la media vuelta y Eva: ser como Dios. Viborita, viborita, a ver, te puedo llamar viborita, ¿verdad? Sí, estamos en confianza. ¿Cómo es ese asunto de que vamos a ser como Dios? Sí, pero no le digas que yo te dije, ¿verdad? Si ustedes comen del árbol del bien y del mal, van a ser como Dios. ¿Y qué hizo Eva? Presta para acá. Y enseguida sus ojos fueron abiertos, dice la Biblia. Al hombre siempre le ha traído el asunto de saber un poquito más, de saber cosas que están pasando en el mundo espiritual. A todos nos atrae, a todos nos atrae. Esto no es mentira. No, si aquí alguien se salva, pues honrosa excepción. Pero todos, de una u otra manera, nos hemos sentido atraídos por saber un poquito más qué pasa, ¿verdad? Como cristianos, cuando estás estudiando la Biblia, hasta le buscas, ¿verdad? Y dice Pablo: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo y oyó cosas y experimentó cosas inefables que no le son dadas al hombre conocer. Y tú te quedas: ¿Qué, Pablo? ¿Qué viste? ¿Qué? Y ya se queda callado el Pablo. No suelta el chisme, no suelta la sopa. Y uno se queda con la idea: ¿qué más será? Porque todo nos atrae querer saber un poquito más de lo que hay en el mundo espiritual. Hay muchas cosas que no nos fueron reveladas por Dios. cuando me preguntan a mi hermano, ¿usted cree en los marcianos? Yo no creo ni no creo. Lo que Dios me reveló es suficiente para mí. ¿Para qué voy a estar peleando con los marcianos? No puedo ganar Sauvén para Cristo. ¿Ahora me voy a ir a ganar a Marte? Menos. Vamos a ganar nuestra ciudad, lo que nos fue revelado fue para nosotros. Y lo que no, nos tenemos que sujetar a lo que Dios dice. Otra escritura muy importante, apúntenla por ahí. Deuteronomio 29, 29. Con esta se quitan muchas curiosidades y se quitan a mucha gente preguntona de encima. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas, léanlo conmigo en voz alta. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No podemos cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Y me ando preocupando por si hay vida en Marte. Si hay, pues que haya. Dios no me lo reveló ahorita. A lo mejor más adelante me lo revela. Un hermano hace muchísimos años estudiábamos juntos y me dice, oye, ¿no te has puesto a pensar que Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes? Y para que seas rey, pues tienes que tener un reino. Y para que seas sacerdote tienes que tener un pueblo. ¿No se te hace que todo el universo está lleno de reinos y que Dios nos va a mandar a diferentes galaxias? Le digo, oye, ¿de cuál fumaste? Pasa tantito. O sea, podemos fantasear mucho con este tipo de cosas. Esto se presta a fantasear mucho. Pero este versículo, hermano, nos pone un candado muy especial como hijos de Dios. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Oye, pero ¿cómo fue que Satanás, siendo Luzbel y siendo, se rebeló y ya existía entonces la maldad? Dios, las cosas secretas le pertenecen a Dios. No le rasques donde no le tienes que rascar. Eso es lo que dice la Biblia. No te metas a donde no te tienes que meter. Cumple con lo que Dios te dijo, cumple con lo que Dios te reveló y olvídate de todo lo demás. Así es que este versículo hay que tenerlo siempre en mente, hermanos, porque hay gente, mucha gente, que trata de convencernos. Es que sí es cierto. Es que ira. Así dice, ¿eh? Ira. Yo llevé a mi hija con esa que te digo, ira. Y mira, ira. Neta, se curó. Y el cristiano se queda. ¿Y cómo fue? No, mano, le hizo aquí unas ondas así media. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Punto. No te metas en problemas. No te metas donde Dios no te mandó a meterte. El alarmante número de personas, hermanos, que se está involucrando cada vez más en el ocultismo es terrible. Surge esta pregunta inevitable: ¿por qué la gente se va al ocultismo? ¿Por qué están buscando en el ocultismo? ¿Por qué la gente, a veces con mucha educación, gente preparada, artistas, a veces gente intelectual, se están metiendo al mundo del ocultismo? Con avances de la ciencia y todo, tecnología, se meten a las prácticas del ocultismo. Y yo veo que aquí hay algo muy importante, porque está sucediendo eso en nuestro tiempo, porque la iglesia ha dejado un hueco en la doctrina principal del Evangelio de Jesucristo. La iglesia se ha conformado, en general estoy hablando de iglesias, el movimiento cristiano en general en todo el mundo, se ha conformado y se ha sincretizado un poquito con la ideología del mundo y ha relajado y ha diluido mucho el asunto de la perfecta doctrina de Dios. Y cuando la gente está buscando más experiencias, emociones, que el carácter de Cristo en sus vidas, corremos el riesgo de empezar a caer en este tipo de errores. ¿Se entiende esto, hermanos? La iglesia, hace años, una generación atrás, a mí todavía me tocó, teníamos escuela dominical para adultos. No sé si de aquí alguien de los viejitos les tocó, pero íbamos a la escuela dominical los adultos. Llegábamos temprano, era antes del culto. Llegábamos una hora antes y había un maestro que nos estaba enseñando y teníamos nuestro maestro de escuela dominical. Y ahí aprendíamos toda la base doctrinal que sostenía la iglesia. Pero a alguien se le ocurrió, algún abusado se le ocurrió decir: no, la escuela dominical es anacrónica, está obsoleta, ya no funciona, la gente no viene, la gente se cansa, démosle un poquito más de show nomás para que la gente venga y se sienta a gusto y ofrende con ganas. Y se transformó la iglesia, sacrificamos parte de la enseñanza sólida y cambiamos por emociones, por sentimientos, por cosas superficiales y dejamos un vacío. Cuando se crea un vacío, hermanos, en nuestra vida espiritual, con algo se va a llenar. Siempre que hay un vacío en nuestra vida espiritual, algo lo va a llenar. Ese vacío en nosotros, en el ser humano, no puede permanecer vacío. Algo lo tiene que ocupar. Y el diablo dijo: esta es mi oportunidad. Aquí es por donde me puedo meter. Y empezó a ofrecer una serie de opciones donde la gente y sobre todo los jóvenes se están empezando a meter porque dejamos un vacío espiritual como iglesias. Así es que es mejor estar aquí formando el carácter de Cristo dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No es el camino fácil, no es el camino divertido, no es el camino emocionante, ¿verdad? Pero es el más seguro. Es el más seguro cuando estamos estudiando y formando el carácter de Cristo. Cuando tengamos nuestro edificio, con el favor de Dios, vamos a abrir otra vez nuestra reunión de entre semana de estudio bíblico. Para el que quiera formar el carácter de Cristo en su vida, venga a seguir estudiando la palabra de Dios. Así es que vamos a, déjenme decirles rápido tres. ¿Está bien ese reloj tú? ¿Ya no tenemos que ir? Pues vámonos. No, un ratito pues. Tres bloques generales de lo que es el ocultismo. Tres grupos. Y vamos a ir identificando. Y si alguno de ustedes participó de algo de esto, hoy va a ser un buen día para decirle al Señor: cierra esa puerta definitivamente. El primer grupo es el grupo de la adivinación. El grupo de la adivinación, todas las prácticas que tienen que ver con adivinación, muy, muy sutil, muy peligroso este tipo de prácticas, porque todo el mundo está interesado, ya sea en su pasado, en su presente o en su futuro. El pasado, la adivinación pretende conocer el pasado por métodos ocultos. El diablo conoce tu pasado. Satanás conoce tu pasado, así es que puede utilizar adivinos, puede utilizar personas para que te confundan y para que puedan, y ellos tienen acceso a sus poderes y pueden desviarte de la voluntad de Dios. Los adivinos existen. Los adivinos son usados por espíritus de demonios para decirte y adivinarte tu pasado, porque muchos se van en el viaje y dicen: ay, pastor, es que viera que sí le adivinó. Pues claro, el diablo te conoce desde antes de nacer también. ¿Quién crees que se lo sopló al adivino ese? ¿Quién crees que le dijo lo que habías vivido? ¿Quién crees que le dijo tu pasado? ¿Quién crees que le dijo con lo que estás batallando? ¿Quién crees que se lo dijo? Dios no. Porque no fuiste en el nombre del Señor, y el Señor te mandó a que no hurgaras donde no tenías que hurgar. Así es que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Y mucha gente ha caído en manos de la adivinación por el pasado. La gente quiere saber su presente también. Quiere saber si voy a ir porque esta señora dice que me va a decir si mi marido me engaña o no. Es que voy a ver si es cierto que mi hijo anda saliendo con no sé quién. Es que voy a ver si el compadre, es que voy a decir la comadre. Queremos saber el presente. Pero en lugar de buscar a Dios, buscamos en la fuente equivocada. Y también queremos saber del futuro. La adivinación tiene que ver con pasado, con presente y con futuro. Los horóscopos, todo el tiempo es buscar en el futuro. Vamos a ver cuáles son algunas de estas métodos. Ahí están en la pantalla. Se los describo rápidamente. El primero es la astrología, los horóscopos, supuesta influencia de los astros sobre el destino. La astrología paraliza la iniciativa de las personas y las hace de poco ánimo, porque se llegan a considerar juguetes del destino. Gente que ha estado metida en los horóscopos, llega un momento en que no se atreve a salir de su casa en la mañana si no ve qué es lo que dice Walter. ¿Todavía existe? Sí, ¿verdad? Creo que sí. O el brujo mayor, ¿verdad? Se me hace que aquí hay clientes. El horóscopo, hermanos, el horóscopo, ahorita vamos a ver algunas escrituras, pero el horóscopo lo que hace es que te predispone. Cuando alguien sale y su horóscopo dice, ten mucho cuidado porque hoy puedes ser víctima de un accidente. Cuando vas de camino, tu mente va predispuesta y automáticamente hasta bajas más la velocidad. Y vas cuidando. ¿Por qué? Porque mi horóscopo dijo que voy a tener un accidente, así es que dijo que me cuidara. ¿De dónde estás agarrando la fuente? ¿De la fuente de verdad, de vida, o de la fuente pirata? ¿Te das cuenta? Y condiciona tu comportamiento, condiciona tu vida. Y mucha gente vive atada. Y si el horóscopo no le dice que se mueva, no se mueve. Y si el horóscopo le dice que esa es la persona que estaba esperando para que fuera la compañera o el compañero de su vida, le hace caso al horóscopo, a pesar de que la Biblia diga, no os unáis en yugo desigual con los infieles. El horóscopo, la astrología, nos inutiliza espiritualmente. Nos inutiliza los horóscopos. Pensamos que es algo muy inocente. ¿Por qué? Porque todos los noticieros lo dan, principalmente los hispanos. ¿Por qué no pasan en la sección de los noticieros una sección de lectura de la Biblia? ¿Y por qué si permiten pasar los horóscopos? Ah, buena pregunta. El diablo, mano. ¿Quién está detrás de los medios? ¿Quién está detrás de todo ese negocio? El diablo, ¿verdad? Entonces, los horóscopos van y tú dices, ay no, yo ni le hago caso, pero ya va saliendo cáncer. Ay, es que se me olvidaron las llaves, mi amor. Hoy es tu día. Ya te vas. No os hagáis. Cartomancia. La cartomancia tiene que ver con las cartas, adivinar el pasado, presente y futuro por medio de los naipes. El tarot es un conjunto de cartas especiales para adivinación. Saca una carta. ¡Uy! Te salió el as. ¿Y eso qué es? No, mejor hacemos como que no. A ver, saca otra. ¡Uy! Te salió la sota. ¿Y tú? El tarot te ata. El tarot te esclaviza, te llena de pánico, te llena de una inutilidad, una cadena que no te deja expresar tu espíritu con Dios. La lectura del tarot, hermanos, es peligrosísima. Y dices, es que si le adivinó, sí, claro que le va a adivinar. Por supuesto que le va a adivinar, si es bueno, porque hay mucho charlatán. El bueno está poseído por espíritus demoníacos. Y la que es buena para el tarot está poseída por espíritus demoníacos. Y te adivina. Y te dice hasta de qué color tiene los ojos con el que te engaña. ¿Por qué? Porque Satanás obra a través de estos adivinos para inutilizarte, para atemorizarte, para congelarte. Esa es la cartomancia. La quiromancia. La quiromancia es adivinar la suerte por medio de la lectura de manos. Los gitanos. Uy, la línea, mira qué bonita línea. Y tú, a ver, ¿de qué? Esta, mira qué, uy, ¿y eso qué significa? No los oigáis, dice el Señor. No vayas con ellos, ni siquiera los escuches. Deja mi mano, cochino. Señor, te reprenda. Pero el cristiano, a ver, ¿Y qué más? Oye, ¿y esta otra rayita qué será? Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Clarioftalomancia. A ver, díganlo. Clarioftalomancia. Adivinar algo acerca de la persona al oler objetos que le pertenecen a esa persona. Vas con una de estas. A ver, tráeme un calzón de tu esposo. Híjole, tu esposo está muerto, man. A través del olfato de artículos de la persona, tratan de adivinar tu presente, pasado o futuro. Los clarividentes son los que tienen o dicen tener visiones para conocer el pasado, presente o futuro de la persona. Muchas veces lo hacen con la famosa bolita de cristal y ponen sus ojitos en blanco y ay, estoy recibiendo una visión. Y muchas veces el diablo les revela cosas y te dice cosas que te atemorizan y te atan. Y eso te provoca aparte del malestar físico, emocional, te separa completamente de Dios. Te aparta de Dios. Te aparta. Y cuando quieres buscar a Dios, ya no puedes. Porque fue tan grande el impacto que hubo en tu espíritu por este espíritu demoníaco, que te cuesta trabajo reconectarte otra vez con Dios, ¿no? Esto no es una gracia, esto no es chiste. La necromancia, adivinar con la ayuda de espíritus de muertos. Dios prohíbe que nos metamos con los muertos. Oniromancia, adivinar por medio de sueños. Hasta hay aplicaciones ahora de oniromancia para que pongas con qué soñaste. Y si soñaste con mucha agua, quiere decir que vienen problemas a tu vida. Y si soñaste con un borrego, quiere decir que va a haber paz en tu vida. Y si y ahí está la gente buscándole. Ay, fíjate que soñé que me embarraba yo de no sé qué. A ver, búscale. Uy, eso quiere decir abundancia. Hay aplicaciones que te meten a este tipo de engaños. Oráculos, aquellos adivinos que interpretan los vuelos, cantos de los pájaros, señales astronómicas. Ahorita que viene el eclipse, la próxima semana, estos están muy activos y están engañando gente. He visto en el Facebook, hermanos cristianos, que me dan ganas de decirle: ay, Señor, ilumínalo o elimínalo. De preferencia lo segundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y en buen plan, hasta les he tenido que escribir a algunos pastores, amigos míos, diciéndole: ¿cómo es posible que estás publicando esto? Diciendo que el eclipse es el antecedente al gran día del juicio final de Dios. Porque Elohim se aparece 33 veces en la Biblia y el eclipse va a empezar en el paralelo 20, en el meridiano 33 de Oregón, y va a terminar en el menos 33 de Carolina del Sur. Esto es una señal. Pastores, que les pasó de noche, porque ni los ángeles saben cuándo es el día de la venida del Hijo del Hombre. Nadie, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Y pastores diciendo que después de esto viene, imagínense nada más, cayendo en oráculos. Ouija, la tablita Ouija, que es vendida en las jugueterías como un simple juguete. Muy, muy, muy peligrosa esta cosa. Consiste en una tablita, bueno, ustedes ya saben qué es eso, ¿no? Que tiene las letras del alfabeto, tiene números, las palabras sí, no, adiós. Y la cosita se va moviendo y te va contestando preguntas. Yo no sé, no levanten la mano, pero seguramente aquí más de dos le jugaron al vivo con la Ouija, ¿verdad? Y le metieron ahí con ganas y te pica la curiosidad. A ver, ahora pregúntale. A ver, otra. Ahora tú. Ya están. Y no se están dando cuenta que todo ese tipo de movimientos son invocaciones satánicas. Y estamos atrayendo espíritus a nuestra vida. Y después, ¿por qué mira tan mal tú? ¿Por qué andaré como así, como que sin paz? ¿Por qué andaré así como medio, como que no duermo? Estás lleno de espíritus ahí adentro que atrajiste a través de esto. Psicometría, adivinar poseyendo objetos personales de la persona interesada. Agarras algo que le pertenece a alguien y empieza la psicométrica. Oh, esto le pertenece a alguien que no tiene mucho cabello. Y ahí se la llevan. Y te apantalla. Te apantalla y dices, that's true. No, it's lying. Vara y péndulo. Adivinar según el... ¿No han visto eso? A las embarazadas las acuestan y les agarran una cosita. Vamos a ver si es niño o niña. Oye, ya hay ultrasonidos. La ciencia ha evolucionado a algo que se llama ultrasonido. Te ponen un equipo especial y te dice si es niño o niña. ¿Para qué le metes demonios antes de nacer al niño? A ver si la vara qué dice. A ver si el péndulo se mueve para allá, es que es no sé qué. Y si se mueve para... Ya ahí van. A ver, vamos a ver qué te van a decir. Es que el ultrasonido es muy caro. Lectura de café, de los asientos de café. Arena o movimientos de agua, del té, ¿verdad? Te acabas de tomar tu tecito ahí, tu cafecito con la divina y se lo das ahí. No good. O sea, te meten miedo y quedas totalmente atado. ¿Por qué? Porque de ahí te dicen, ¿sabes qué? Tienes que venir a otra sesión para ver si podemos desenredar esto, porque está grueso lo que se te viene encima, ¿eh? Está grueso. Te espero la próxima semana, por favor. No se te olviden tus $50, por supuesto. Y tú por el miedo, llegas al otro, la otra semana a tu cita. No faltas. Ahí sí no faltas. Ahí no importa que haya lo que haya. Escuela, niños, no. Ahí sí. A la iglesia puedes faltar. Pero si una lectura de café te cita, ahí no faltas. ¿Por qué? Porque andas así. Y llegan a la lectura del café. Y conocí una persona, aquí no, gracias a Dios, en Puebla. ¿Te acuerdas? Que era adicta a este rollo. Y gastaba hasta lo que no tenía la pobre mujer. Porque tenía que ir, porque cada vez era como novela, se la dejaban de continuación. ¿Sabes cómo le hace? Es que mira, en tu vida está pasando esto y esto y esto. Ay, esto es muy fuerte. No, ya no puedo ahorita. Nos vemos la próxima semana. Vete. Pero ese vete, tenías que irte y dejar ahí tu dinerito, ¿no? Ya te ibas. Y la próxima semana te hacía el mismo circo, el mismo show. Semana tras semana. Y la gente dejando dinero. Y ahí sí no se quejaban, ahí no decían, ¿qué pedir de dinero? Ahí sí le entraban. ¿Qué dice Dios de la adivinación? Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahí está la firma de Dios. Cuando un versículo termina así, tan tajante, es que Dios en esa cuestión es determinante. No lo está poniendo a consideración. Lo está dando como una orden. No te metas con ellos. No te vuelvas a los encantadores ni a los adivinos. Y no solamente irlos a ver, sino también escucharlos. Si está en la tele, si vas en el carro y llega a la sección de horóscopos, cámbiale de estación. No lo oigas. No prestes tus oídos. Deuteronomio 13, del 1 al 5, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser. Ahora no vayan ahorita a ir a matar a la divina o al Walter Mercado, ya están muertos espiritualmente, Dios se encargará de ellos. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. ¿Cómo cerramos esta puerta peligrosísima de la adivinación en nuestras vidas y en nuestras generaciones? Isaías 8:19. Apúntalo, grábalo, márcalo en tu Biblia, ponlo donde tengas que ponerlo, entre tus ojos como frontales, átalo como... Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. Esto es lo que responde el cristiano. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? No. Yo voy a consultar lo que Dios tiene para mi vida. Yo no voy a ir a consultar los horóscopos. Yo no voy a ir con adivinadores. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y por generaciones tengo que cerrar la puerta. Si lo has hecho, hermano, si lo has hecho, hermana, si lo estás haciendo, cierra por favor esa puerta en el nombre de Jesús. Consulta a Dios. Busca a Dios. Deja que Dios te revele lo que Él te tenga que revelar. De lo demás, no te preocupes. Dios. Segundo grupo de prácticas de ocultismo, el espiritismo. El espiritismo tiene que ver con invocación de espíritus de muertos. Esta práctica es muy peligrosa, ya que se puede tener una charla directa con los muertos, pero realmente no son los muertos, son demonios, por supuesto. Son demonios que toman la forma o la voz o las características de una persona fallecida para engañar. Satanás es muy astuto. Hace cualquier cosa para engañar a la gente, haciéndole pensar que están hablando ya con un fallecido. ¿Cuáles son estas manifestaciones espiritistas? Visiones de aparecidos. Gente que te dice que se le aparecieron. Una cosa es que sueñes con un ser amado que ya falleció, y otra cosa es que se te aparezca. Muy diferente, que estás consciente y que se te apareció. Y hay gente que constantemente anda viendo muertos, ¿verdad? Hay películas también. Hollywood es muy prolífico en esto. De gente, de niños que ven muertos, visiones, hablar en trance, gente que se concentra y está hablando, el muerto está hablando a través de él, supuestamente con otra voz. Esa es otra forma de la manifestación del espiritismo. Las manifestaciones invisibles, cuando los espíritus hacen notar su presencia por otro medio que no sea el verlos así directamente, ¿no? Cuando se percibe a alguien que se acerca a tu cama. Estás dormido bien cómodo y sientes como que alguien se sentó en tu cama. Y dices, ¡qué óvole! ¡Sésguele por allá! Estás así muy a gusto y de pronto alguien te empuja. ¡Qué obo! Esa gente tiene que cerrar esa puerta. Porque a lo mejor tú no la abriste intencionalmente. Si te ha pasado algo de eso, a lo mejor tú no la abriste. Pero alguien atrás, en tus generaciones, la dejó abierta. Y se tiene que cerrar. Cuando sientan esa sensación, yo no sé si aquí alguien ha sentido eso, estás a gusto, dormido y clarito sientes hasta como que te vas de lado, ¿no? Es que, óvole, ¿quién? Dices tu mujer, no, hija, no te muevas así tan gacho. Y el otro, ¿yo qué? En ese momento, Padre, en el nombre de Jesús, reprende todo espíritu y cierra esta puerta espiritual que haya quedado abierta en mi casa, en el nombre de Jesús. No me hables a mí. No me hables a las 3 de la mañana. Pastor, vengo a orar por mi cama. Únjamela con aceite. No. Toma tu autoridad como hijo de Dios. Ora y cierra esa puerta inmediatamente. Lectura automática. Gente que supuestamente pone la mano así nada más con una pluma, se concentra, pone y se va. Y se está escribiendo la voluntad del difunto, ¿no? Es que no dijo a quién le dejaba la motocicleta. A ver, consúltale, a ver. Dice que se la deja. No. Sesiones espiritistas, lo han visto también en las películas, no sé si alguien de aquí ha estado en una de esas. Se cierran las velas, las manos, si estás aquí háblanos, manifiéstate. Entonces con la sangre helada, man. Sesiones espiritistas, eso es invocar a los muertos. Dios reprenda eso. Sonidos provocados por espíritus. A veces gente que dice, es que oí cadenas en mi casa, es que oí como que alguien se va arrastrando, es que oí como que esto, es que oí. Sonidos, repréndelos en el nombre de Jesús y cierra esa puerta. Viajes astrales, desdoblamientos, gente que dice que se sale de su cuerpo, que se concentran y todo esto tiene, esto va por el lado de la yoga, que llegan a tener la levitación y los desdoblamientos famosos, y él anda viendo por ahí arriba todo, y cuando quiere ya se regresa y se mete otra vez al cuerpo. Existe esto, existe. Tuvimos un caso en Puebla de una jovencita que hacía eso, una muchachita, y tuvimos que orar y decirle, Señor, pon una tapadera aquí que no se vuelva a salir. Y le puchaba y le puchaba y no se pudo volver a salir jamás, gracias a Dios. El Señor la libró de eso. Es muy peligroso. Sí existe, pero Dios no nos mandó a meternos en ese rollo. Muchas de estas prácticas, hermanos, muchas de estas cosas están en la Biblia. No tenemos tiempo para analizar cada una, pero hay muchas prácticas de esas en la Biblia que, si existen en el mundo espiritual de oscuridad, son una copia del original. Pero el original no quiere decir que nosotros lo tenemos que hacer. Son cosas espirituales, sobrenaturales, que Dios ha usado a lo largo de la historia bíblica, y el diablo las ha usado también para distraernos, para movernos de nuestra adoración a Dios. ¿Qué dice Dios del espiritismo acerca de los muertos? Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, punto. Y después de esto, el juicio, ¿verdad? La hermana Ninfa, cuando vino, nos habló acerca de la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? De esta escena que nos habla la Biblia, de que estaban separados y no podían venir los muertos para el mundo de los vivos. En la Biblia encontramos que todas las prácticas del espiritismo, es decir, lo que tiene que ver con muertos, son abominación para el Señor. Deuteronomio 18:9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Punto. Con los muertos no se mete uno. Levítico 20:27. El hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Qué duro juicio de parte de Dios para los que se metían con estas cosas. Gracias a Dios por la gracia de Dios, porque de aquí no sé cuántos estarían vivos, ¿verdad? Yo por lo menos ya lo hubiera pelado, pero no sé cuántos de aquí seguirían vivos todavía. Pero gracias a Dios por su gracia inefable. Pero no hay que jugar con esto. ¿Cómo cerramos esta puerta del espiritismo? Entendiendo, hermanos, entendiendo lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Nada tenemos que hacer con los que se nos han adelantado con el Señor. Cerremos esa puerta para siempre. Punto. Están descansando en el Señor. Algún día tendremos respuestas. Algún día todo lo que quedó pendiente, llegando con el Señor, se aclararán las cosas, dice el apóstol Pablo. Ahora vemos como por espejo oscuramente. No entendemos muchas cosas que pasan, pero cuando estemos con el Señor, entonces veremos cara a cara y conoceré, dice Pablo, cómo fui conocido. Es decir, voy a saber todas las cosas, pero tenemos que ser pacientes, esperar y dejar a los que están descansando en el Señor, dejémoslos descansar en paz. No nos metamos en ese asunto. Por último, el grupo de prácticas ocultas, que es ya lo más grueso, ha ido subiendo en intensidad, lo más grueso ya es el satanismo y algunas prácticas de culto a Satanás. Estas prácticas ya no son disfrazadas de cosas inocentes como los horóscopos y todas estas cositas, sino ya aquí estamos hablando de gente realmente consagrada a los cultos satánicos de una manera totalmente abierta. ¿Por qué? Satanás, desde el principio de la humanidad, ha buscado la adoración que el pueblo le daba a Dios, la quiere para él. Él ha buscado la adoración. ¿Se acuerdan? Lo intentó con Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 5, y le llevó el diablo a Jesucristo a un alto monte y le mostró en un momento, fíjate el poder de Satanás, desde un monte le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Olvídate de esas pantallas IMAX 360 grados. Satanás le mostró a Jesús espiritualmente en un momento todos los reinos de la tierra y su gloria. Y le dijo el diablo: a ti te daré todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la dio? ¿Dios? No, el hombre le entregó a Satanás lo que Dios le había dado al hombre. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Rituales de limpieza: ramas de pirul, el huevito podrido, el incienso aromático. Todos estos ritos, hermanos, son rituales que tienen que ver con el ocultismo. La semana pasada hablamos un poquito de algunas tradiciones prehispánicas que fueron infiltradas en la religión católica bajo el consentimiento de las autoridades religiosas. No sé por qué, pero en ese momento ellos consintieron pasivamente que este tipo de prácticas de ocultismo se hicieran de manera regular sin ningún impedimento, y mucha gente cayó por generaciones en este tipo de prácticas. Yo no sé si alguno de ustedes lo llevaron a que le hicieran su recorridita, ¿no? Y muchos se espantaron con el huevo. ¡Ay, se pudrió! Así andaría yo. Y todavía, fíjate, todavía. ¡Ay, se pudrió el huevo, ¿no? Sale ahí. ¡Ay, gracias a Dios ya estoy limpio! Y te dicen: gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios ya estoy. Quedaste peor, man. Quedaste peor. Se te fue uno y te llegaron siete. Todo ese tipo de prácticas, hermanas, ni se mencionen en medio de nosotros, dice el apóstol Pablo. Ni las tenemos que estar evocando, ni invocando, y mucho menos en presencia de nuestros niños, ni sintiéndonos orgullosos de lo que hicimos. Punto. Lo hizo el Señor, ya lo perdonó, cerramos la puerta y se acabó el asunto. No tenemos que estar moviendo este asunto. El satanismo como tal, como culto, la adoración a Satanás, tiene muchas raíces históricas, hermanos, pero esta adoración especial como satanismo se está ya expresando en diferentes formas. No solamente las misas negras, la magia negra, o toda la magia, ciertas áreas en el mundo. También el asunto ahorita tan fuerte de la drogadicción está muy relacionado con el culto a Satanás. La pornografía, la sangre, la violencia, todo eso tiene que ver con el culto a Satanás. Apenas en el año 2015, aquí en Detroit, Michigan, se inauguró oficialmente el primer templo satanista, que está haciendo cultos satánicos. Y la iglesia satánica, ellos se presentaron, y en frente del Capitolio, de la capital en Detroit, Michigan, en el Capitolio Estatal, hicieron la inauguración formal de los cultos satánicos en esa ciudad. Y las banderas, en lugar de tener rayas rojas, eran negras. Y las autoridades lo consintieron. Las autoridades lo consintieron, increíblemente. ¿Por qué? Pues es que libertad de culto, pues ya nos amarramos solitos, pues ahora que hagan lo que quieran. Y declararon en ese momento que la ciudad de Detroit, Michigan, estaba bajo dominio de Satanás. Punto. ¿Y los cristianos dónde estaban? Yo me pregunto. ¿Dónde estuvieron los cristianos? Hace 200 años, el país de Haití, a través de una serie de ritos ceremoniales por el que era entonces el cacique de la isla, entregaron abiertamente la isla de Haití a Satanás. Y vean cómo está Haití. Vean la condición en la que está ese pobre país, hermano, y todo lo que están sufriendo. La Santa Muerte está creciendo en México de una manera escandalosa, hermano. El culto a la Santa Muerte. Ahí es donde se van a refugiar todos los criminales a este culto. Todos los que venden drogas, todos los pandilleros, todas las prostitutas, toda la gente que está involucrada en algo delictivo, se están yendo a refugiar al culto de la Santa Muerte en México. 4 millones de adeptos. Por todos lados hay altares a la Santa Muerte. Donde hay un lugarcito, un nicho ahí, ¡pum!, plantan un altar a la Santa Muerte. Están creciendo más rápido que el Evangelio en México. El culto a la Santa Muerte. Mucha gente metida en este altar tan espantoso. Es una calavera, un esqueleto, que es, pues, una calavera, ¿no? Disfrazada con el atuendo de la Virgen María. O sea, no nomás le están pegando al Evangelio de Jesucristo, hasta la misma Iglesia Católica le está pegando esto. Y está creciendo, hermanos, de manera espantoso. La prensa reporta, hablando de esto regularmente, que tras cualquier cateo de los señores de la droga, se descubren imágenes, ya sea de la Santa Muerte o del otro Santo Martín Malverde, algo así. Ese. Pero en 2011 se descubrió que David Romo, sacerdote no oficial y líder de la Iglesia de la Santa Muerte en México, fue implicado con una banda de secuestradores. Hermanos, hay mucho que podemos hablar de esto. Vénganse, muchachos de alabanza, por favor. Hay mucho que podemos hablar de esto. Muchas ramas acerca del ocultismo. Son tres grupos principales. Todo lo que tiene que ver con adivinación, todo lo que tiene que ver con espiritismo oculto a los muertos y lo que es el satanismo abiertamente. Quizás algunos de nosotros, de una manera consciente o a lo mejor inconsciente, porque estábamos chiquitos y nos metieron en ese rollo, dejamos abierta alguna de esas puertas y nos damos cuenta que hay cosas que a veces, a pesar de ser cristianos, no podemos avanzar porque nos sentimos amarrados, nos sentimos atados, y cuando queremos salir adelante algo sucede que nos jala otra vez para abajo y nos mantiene ahí. Vamos a cerrar esta puerta en el nombre de Jesús. Vamos a declarar que el Señor ha venido a deshacer las obras del diablo y que las maquinaciones de Satanás han quedado descubiertas. La mentira de Satanás con la que nos tenía atados ha quedado descubierta. Pónganse de pie, hermanos, para que oremos, para que ministremos. Quiero que lean fuerte conmigo este versículo de Juan 10:27, 28 y 29. Léanlo conmigo, ahí está en la pantalla. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vamos a leerlo otra vez, pero por favor, concéntrense bien en lo que estamos leyendo. Traten de asimilar, de entender. Les voy a decir por qué. La palabra hablada tiene un poder que nosotros no entendemos. La palabra de Dios no solamente es una lectura. Cuando confiesas la palabra de Dios, entonces se operan los cambios y viene el proceso de limpieza espiritual en nosotros. Jesucristo le dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra. La única manera de limpiar toda esa basura de nuestras vidas, hermanos, y de sacarla de nuestras futuras generaciones, es a través de la palabra. No es a través de otro rito, no es a través de otra ceremonia especial es a través de la palabra. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden, por favor, esto? No estoy menospreciando a los hermanos o predicadores que oran y te sacan los demonios y demás. Está bien que lo hagan. Pero la forma más segura de que tú seas sano, libre, limpio, es que dejes que desde tu interior empiecen a fluir ríos de agua viva. Ríos de agua viva, donde el Señor empieza a limpiar, a restaurar y a cerrar cada puerta. Vamos a leerlo fuerte. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias. Porque tú diste instrucciones precisas y tajantes a nuestra vida. No te metas en los asuntos que no te han sido revelados. Y quizás algunos de los que estamos aquí, Señor, de manera consciente o de manera inconsciente, quizás por curiosidad o quizás queriendo satisfacer una verdadera y auténtica necesidad espiritual o emocional, recurrimos a alguna de estas prácticas o alguna otra que quizás no mencionamos hoy. Pero en este día, Señor, en este día, Jesús, en este hermoso domingo que nos regalas la vida y la oportunidad de escuchar tu palabra de manera consciente, y si tú lo quieres decir, hermano, dilo, de manera consciente, Señor Jesucristo, en este momento yo te ruego que cierres definitivamente cualquier puerta al ocultismo que haya estado abierta en mi vida. Reprende, Señor, a todo espíritu de engaño que haya querido tomar ventaja de mí. Yo decido obedecer a Jesucristo. Yo decido obedecer los mandamientos de Dios. Yo decido en este día alimentarme de la fuente de vida, de la fuente de verdad, de la fuente de seguridad para mí y para mis generaciones. En el nombre de Jesucristo, toda puerta al ocultismo queda cerrada en este día. En el nombre de Jesús, sellada con la sangre de Cristo Jesús. No voy a prestarme, no voy a escuchar, no voy a buscar nada que no encuentre en la palabra de Dios, en la palabra de vida. Señor, toma control de mi familia. Oramos por nuestros familiares donde quiera que estén, el resto de nuestras familias, familiares que no te conocen y que quizás están envueltos en esto. Hoy hemos entendido esto, Señor, y yo te ruego en el nombre de Jesús que cada persona que está aquí en este auditorio tenga el valor, la autoridad de poder ministrar a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos y decirles: no busques ahí, no busques ahí. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida para ti, para tu familia y para tus siguientes generaciones. Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza. Hemos hablado de este tema, Señor. Hemos mencionado todos estos espíritus, pero en el nombre de Jesús, nosotros estamos en libertad. Y declaramos libertad y declaramos paz a la iglesia. Y el mismo Dios de paz os santifique en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que seáis hallados irreprensibles hasta la venida de Jesucristo. Amén.